Vamos con una mirada en primera persona a los menonitas, una comunidad que tiene una historia larga, en especial a la comunidad menonita de Florida. Allí estuvo Nico, habló con ellos. ¿Por qué? Quizás lo escucharon, fue noticia en el 2024, un grupo de niños y niñas de Florida no asistía a la escuela, la ANEP interpuso un recurso judicial por la ley de educación y la comunidad menonita de Florida ganó en dos instancias ante la justicia para que esa gurizada continúe con esa educación particular por fuera del parámetro y el paraguas de la ANEP. Así que, Nico, ahí vamos con tu visita y con esta historia.
Buenos días, sí, tuve la oportunidad de ir hasta Florida, ir a visitar esta comunidad y estar conversando con alguna de las familias y con su líder, Stanford, conocer su empresa, lo que produce.
No es de Stanford, sino Stanford es el apellido.
El apellido.
Pero es de Estados Unidos.
Es de Estados Unidos, sí, bien. Conocer su empresa, lo que produce en su escuela, conversar con alguna de sus familias. Y bueno, como decías, este grupo que es muy pequeño, son unas 70 personas, se volvió noticia el año pasado porque el CODICEN, liderado especialmente por Virginia Cáceres, realizaron una denuncia en mayo del año pasado porque el grupo de niños de esta comunidad, originaria de Estados Unidos, y que está pegado a las afueras de Florida, la comunidad está como a 2 o 3 cuadras ya cuando se acaba la ciudad de Florida, no asistían a instituciones educativas uruguayas y que esto vulneraría el derecho a la educación de los niños. Entonces me parece, para enmarcar este tema, y como a mí me interesa especialmente, también viví un mes en otra comunidad de tipo anabautista, muy similar a esta.
Anabautista porque no bautizan.
Porque no bautizan niños. ¿Ves? Ahora vamos a explicar un poco cuáles son las razones históricas, culturales, religiosas, que llevan a que este tipo de comunidad religiosa no quiera la educación del Estado o que prefiera la educación en general brindada por ellos mismos.
Bien, bueno, un poco de historia entonces de este movimiento en general, no de la comunidad menonita de Florida, sino menonitas en general.
Justamente este año se cumplen 500 años de este movimiento, que es después de Lutero. Justo hicimos una hace unos años del 2017, de los 500 años de la Reforma Protestante. Después se da la Reforma Radical, que dentro del protestantismo es una reforma justamente que va más a fondo. Y Menon Simon, de ahí viene la palabra menonita, es uno de los referentes de esta reforma anabautista y que comenzó en los Países Bajos, o sea, lo que sería Holanda, luego se extiende a Alemania, Suiza. Esto sea en el contexto de las guerras de religión que había en esa época. Después de la reforma luterana hubo guerras entre católicos y protestantes. Y el principio este del anabautismo es importante, pues es un principio que tiene un impacto político y civil. O sea, no querer bautizar bebés, quiere decir anabautismo, no bautismo de niños recién nacidos, sino bautismo solo de adultos, por libertad de conciencia, o sea, que eligen bautizarse.
Claro.
Esto significaba, en términos políticos, estar fuera del control de la iglesia oficial, del príncipe, del registro, de los nacimientos. Era estar, de alguna manera, fuera del sistema de la religión que elegía el príncipe, sea católico o luterano. Y esto era mantenerse aislado y también eso le llevó que este grupo anabautista, los anabautistas en general, en el siglo XVI fueran bastante perseguidos. Y lo que ellos pedían, cuando eso le generó mucha migración y movilización, era el respeto de sus creencias y tener esta situación, vamos a decir, excepcional, que es un poco parecido a lo que está pasando, haciendo un paralelismo de alguna manera, algunas excepciones que ellos, por creencia religiosa o cosas, derechos que ellos consideran fundamentales. Uno es estar exento del servicio militar, son de conciencia pacifistas.
El servicio militar es una realidad de muchísima gente en esta época original, de
hecho, estamos hablando, sí. Hasta hace poco en muchos países. No hacer juramento civil, o sea, no rendir honores a símbolos patrios. Símbolos patrios, jurar la bandera, etcétera. Una fuerte separación de la iglesia al Estado, o sea, que el Estado no intervenga sobre la comunidad y asimismo ellos también consideran que no tienen que intervenir en los asuntos del Estado, incluso no votan muchos de ellos. El pastor me decía que generalmente no votan ellos, no se meten en la vida política. Tienen una fuerte comprensión de la autosuficiencia, o sea que tienen que tratar o quieren generalmente producir todos los alimentos que puedan para ser autosuficientes. Un fuerte comunitarismo, o sea, esta discusión entre la afuera y la adentro, o sea, tienen fuertes vínculos internos y con las redes de menonitas de toda América Latina, en el caso de los menonitas en América Latina, y sistemas educativos basados en sus creencias, que es ahí donde entra posiblemente el mayor conflicto con nuestra educación pública uruguaya. Lo que pasó durante la historia de los 500 años de los menonitas, que siempre que veían amenazados sus garantías, estos derechos que ellos consideran son importantes para ellos, se movilizaron y es así que fueron para Bélgica, para Holanda, Prusia, Ucrania, Rusia, Muchos fueron a Canadá, que es donde hay una comunidad menonita muy grande también. Y los anabautistas en general tienen mucha diversidad, porque posiblemente la audiencia estén pensando la imagen de un menonita muy vestido de polleras largas, carros de caballo, tipo Amish, que sería una de las ramas más extremas. Pero hay de todo. Yo me acuerdo de menonitas en Paraguay andando en unas camionetas muy grandes, ahí en el Chaco paraguayo, donde son muchos. O sea, algunos usan carros y caballos, otros usan toda la tecnología. Algunos son más liberales en sus ideas, otros son más tradicionalistas. Otros están más enfocados en los religiosos, otros están más enfocados en trabajar y producir, en lo empresarial. Y algunos son más étnicos, o sea, quiere decir que buscan preservarse a sí mismo como su lengua, por ejemplo, si hablan alemán o inglés, y lo étnico. En eso hay toda la variedad de todas estas combinaciones de cosas.
Más y menos integrados.
Más menos integrados, más y menos liberales, más y menos tradicionalistas.
Bueno, vamos llegando de los menonitas, historia general, universal, a los menonitas en Uruguay, después para meternos en Florida, porque también acá hay diferentes comunidades menonitas, ¿no?
Sí, en Uruguay hay distintas ramas. La más histórica, que quizás la audiencia conoce, registra más, es los que llegaron posguerra, que migran desde Alemania, desde Polonia, vienen en un barco que llega a Montevideo, se llama Volendam. Este barco deja algunos menonitas en Montevideo y otros siguen para Paraguay. En ese mismo momento otros viajan hacia Guatemala, hacia Bolivia. Hay una fuerte migración posguerra. En Uruguay se establecen tres comunidades. Una en Colonia Delta, en el departamento de San José, muy cerca de Silda Polié. Otra en El Ombú y Gardental, que son vecinas de Yung, en Río Negro. Estas colonias están enfocadas, las de Uruguay, estas alemanas primeras, en la producción de lácteos, de quesos. Quizá la empresa más icónica de esto es Claldi, pero hay muchos pequeños emprendimientos de origen menonita. Muchos se trasladaron, 75 años, imagínense, en Uruguay. Muchos se fueron moviendo hacia las ciudades. También muchos de estos después van a la educación universitaria y secundaria. Se mudan muchos a Montevideo, tienen dos iglesias, una en Montevideo y una en Ciudad de la Costa. Y lo que quería destacar de estas tres comunidades, que tienen muchos años en Uruguay, que tienen escuelas autorizadas. Esto quiere decir que tienen un programa que es distinto al uruguayo, pero que están autorizados por la educación pública. Es distinto a la habilitada. La mayor parte de los colegios privados en Uruguay son habilitados. O sea, vos estudiaste un colegio privado, no tenés que dar ninguna prueba ni nada. Los colegios autorizados, que generalmente son los que tienen programas extranjeros, aprenden porque tienen creo que el British, o sea, los que tienen currícula en inglés, en alemán, tienen que dar pruebas.
Autorizados.
Los menonitas de estas tres comunidades tienen colegios autorizados. Eso quiere decir que al final del ciclo tienen que dar una prueba que habilite que aprendieron todo lo que tenía que aprender para.
Según el programa que tenga Uruguay en ese momento. Bien, pero vamos a Florida ahora. Llegamos a esta comunidad que fue la que generó la noticia porque ahí no están yendo a la escuela. Autorizada ni habilitada.
Exactamente, exacto. Este grupo llegó hace más de 10 años, hace unos 14 años que llegó a Uruguay, el que está en Florida, provienen de Estados Unidos. Me contaron que fueron enviados originalmente con el apoyo de su iglesia en California. Llegan en principio con un objetivo de abrir una iglesia de su comunidad, instalarse, y ellos viven de su trabajo. Entonces me parece, se hicieron muchas notas sobre los menonitas, pero en realidad los menonitas no daban entrevistas a los periodistas. Yo llegué vía un pastor menonita amigo, hace meses que estoy por ir a la comunidad.
Contactos
menonitas en común. Y lo primero que le quería preguntar al líder de esta comunidad era... El señor Stanford. ¿Cuáles eran los motivos para tener una educación orientada por su comunidad y cómo lo hacían?
El primer motivo es que con Dios, Él pone tanta importancia en la familia. Primero el matrimonio y de ahí familia, y tiene mucho que ver nuestra escuela, la educación, en cuanto de que Dios ha puesto sobre los padres la responsabilidad de educar a sus hijos. Énfasis son que el currículo sea todo bíblico, que uno puede volver siempre a la Biblia y decir que esto es realmente la verdad. Y que ellos tengan un ambiente muy sano con maestros cristianos, creyentes en Dios, que pueden educar en nuestra ausencia como padres, pueden seguir con nuestros valores.
Valores, Biblia, docentes cristianos, una educación, y vos has visto algo también del programa, basada en la Biblia.
Sí, una educación con una fuerte impronta religiosa. en los contenidos de la currícula, y con maestros que vinieron de Estados Unidos y tienen una pata presencial y una pata también de educación virtual, con una escuela sombrilla que también es de su propia.
¿Cuántos niños y niñas son?
11. Son 11. Dos clases, en la escuela, yo estuve en la escuela, son dos salones, dividido, como pasa en alguna escuela rural, así.
Sí, claro.
Nivel son... primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto escuela, okay. En dos edades, son 11 niños. Son 11 niños que son todos hijos e hijas de personas de la comunidad. Y bueno, sí, una educación fuertemente religiosa, basado, como dice el pastor Sanford Miller, en contenidos bíblicos, y que es esta comprensión de que los padres tienen que educar en sus valores, sus principios, y si en ausencia de ellos, tienen que seguir continuar con eso.
¿Comunidad cerrada, autosustentable, se puede decir así?
Ellos producen algo que es como un tipo de fertilizante orgánico, eso es lo que venden hacia afuera, pero le preguntaba porque para mí es un dato interesante cómo, qué producen, qué hacen.
Estamos muy ocupados en quintas para que los niños aprendan cómo, bueno, sembramos papa y frutilla y de todo. Tenemos uva, tenemos de todo. Y que ellos aprenden cómo cuidar una quinta porque no puede tener maleza y tener una buena cosecha. También criamos pollos de doble pechuga. Enseñamos los nuestros hijos cómo fainarlos y prepararlos para el freezer. Tenemos nuestra propia carnicería y ellos aprenden cómo fainar el vacuno, oveja, lo que sea. Tenemos casi un ciclo completo en lo que decimos sobrevivir.
Casi un ciclo completo en sobrevivir, un estilo de vida. Pero claro, esto de los menonitas no fue lo cuestionado por las autoridades uruguayas de la educación. Lo cuestionado es que esos 11 niños y niñas no asistieran a la escuela ni autorizada ni habilitada. Entonces la justicia recibió la denuncia de ANEP y falló en primera y segunda instancia a favor de los menonitas, determinando que el derecho a la educación no se vulnera basándose en que los menores reciben una formación estructurada. De esto también hablaste con Stanford Miller, con el líder menonita, a ver cómo recibieron este momento, dónde fueron noticia y juicio.
Claro, para mí una cosa que era como interesante es como una comunidad pequeña se siente cuando el Estado le cae con toda la ley, y cómo se sintieron me parecía algo interesante preguntarle, y ahí nos comentaba.
No debo decir esto, pero la Biblia dice que si uno está perseguido en una ciudad, huye a la otra ciudad. Y estamos dispuestos, y no tenemos este privilegio de educar a nuestros hijos libremente como tenemos, que tenemos la opción de ir a otro lugar, otro país, donde permiten eso. Porque el valor de hacer esto es tan importante que nosotros vamos a seguir con ese privilegio.
Pero su intención es quedarse en Uruguay, si puede.
Ojalá. Sí, oramos que sí. Porque no queremos. Queremos quedarnos acá en Florida. Nos encanta esta ciudad y este lugar y los vecinos.
Ahí en Florida, cerca de la ciudad de Florida, estuvo Nico con Stanford Miller, líder de esta comunidad menonita, que logra en primera y en segunda instancia en la justicia rebatir lo que la ANEP decía, que está autorizada, tiene que ir a la escuela habilitada o autorizada. El fallo lo leyó Nico. ¿Algún detalle más de ese fallo en primera y segunda instancia? ANEP seguramente apele, vaya a casación, hay una tercera instancia, pero viene mal rumbeada la cosa para ANEP. Seguramente esta comunidad se quede y niños y niñas sigan yendo a esas escuelas particulares y bíblicas que tienen.
Sí, los argumentos más legales que dice el fallo es el artículo 68, que habla sobre el derecho de los padres para elegir las instituciones, sean públicas o privadas, para la educación de sus hijos. Hasta acá parecería que siempre habría que anotar un niño en una institución habilitada o autorizada. Pero otro argumento que usó el abogado y que usaron también los que defendían a los menonitas en su postura es que la LUC sacó la parte de la obligatoriedad de la inscripción y asistencia a centros educativos. O sea, que eso de alguna manera flexibilizó la posibilidad de que se dieran estos casos donde ya no es obligación escribirlo en un centro educativo, sino solo tener el derecho a la educación. O sea, como que el derecho a la educación está garantido por esta currícula y esta forma no habilitada por la educación pública. Pero la LUC de alguna manera podría
flexibilizó haber eso, no tienen que ir a la institución educativa autorizada o habilitada, sino que tienen que recibir esa formación. Y esto pudieron confirmarlo ante la justicia, por lo menos demostrarlo.
Exacto. Entonces, yo creo que lo que abre este tema, abre varias discusiones. Uno muy más filosófico y general, creo que es sobre el rol del Estado, la intervención del Estado en la educación, hasta dónde el Estado debe o no intervenir en los contenidos de la educación y hasta dónde es el derecho de los padres de elegir la educación que los padres y madres deseen. Creo que es una discusión bien compleja porque estamos hablando de los menonitas, pero podríamos hablar de otros contenidos no religiosos que podrían ser igualmente cuestionables de otras ideologías o filosofías. Y también otra cosa que para mí me ha generado mucha reflexión este tiempo es cuáles son los límites de nuestra sociedad uruguaya o lo que deseamos transitar en términos de integración, de diversidad religiosa y cultural. ¿Hasta dónde estamos nosotros como sociedad abiertos o no a que convivan diferentes formas de religiosidad, de cultura, en nuestra comprensión laica que es muy tendiente a la homogenización? Yo creo que es una discusión muy amplia entre lo particular y lo universal y entre el respeto a lo identitario. Y después otro aprendizaje que yo creo que este ejemplo nos da es que la judicialización de los vínculos que tenemos, creo que en Uruguay tenemos un problema con judicializar muchos temas que se podrían resolver de otra manera. Eso es la vida de la familia, de los barrios y también del Estado con las comunidades. Y creo que en vez de haber ido por la judicialización de esta situación, creo que el diálogo y la negociación hubiese sido el camino más efectivo y más correcto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
Completo informe de Nico, que fue a la comunidad menonita de Florida, habló con su líder, nos trajo un poco de la historia de los menonitas, universal estos 500 años, local, también con muchas comunidades menonitas o rama de la comunidad menonita que están integradas y con escuelas habilitadas o autorizadas, en este caso la de Florida, ¿no? Y esa reflexión final de Nico que decía, quizás si la NEP Codicen hubieran ido al diálogo con esta comunidad, podrían haber integrado a estos niños y niñas que hoy, con dos instancias judiciales ya ganadas y una posibilidad de ir a una tercera de la ANEP, quizás quedan por ahí en esa educación y en esa comunidad. Bueno, sí, quedó también lo de la autosustentabilidad. Mucha gente decía, están sacando niños y niñas mejores que lo que sacamos en casa. Bueno, sí, hay sí que ver para si qué hubiera pasado el INE y la encuesta que hizo hubiera sido trabajo infantil, creo, ¿no? Lo de la faena de pollo.
Pero bueno, digo, es que eso es toda otra discusión.
Bueno, sí, hay que ver qué pasa con el Ministerio de Ganadería también, las autorizaciones para la faena, son un montón de cosas.
Sí, bueno, vos tenés pendiente de leernos el informe del INE, Ricardo, te lo digo.
De trabajo infantil, sí,
sí, por al supuesto. Aire. No, leerlo en tu casa, sí, tranquilo. No lo leas acá al aire, es aburrísimo. Léelo e interpretalo. No
sí, correcto. Como no, y sin Darwin al aire.
Pero la cuestión de los menonitas, yo viví en una comunidad muy parecida a esto un mes en Estados Unidos. Y tengo.
¿Faenaste pollo?
No, era una comunidad mucho más grande, por ende tenían escuela, hospital, todo. Era otro tamaño, ¿no? Sí. Pero la cuestión de los oficios no es nada menor. Los gurises, como dice ahí el pastor, salen sabiendo hacer de todo. Son gente muy manual, entonces sabe plomería, sanitaria, albañilería, electricidad.
Ahí estamos en otro ámbito, tenés razón. Es un ámbito donde la mayoría
se forma.
Yo como padre me siento un inútil al ver todo lo que logran.
Es otro tipo de educación también. La educación en el contexto rural, semi-rural.
Bueno, claro, sí.
Tiene precisas otras habilidades para la vida. Entonces es otro tipo de educación y es una educación más vinculada a la vida cotidiana del tipo de vida que llevan. Entonces creo que nos abre la
sociedad. Claro, después también está lo religioso, lo cerrado y cómo se integra en la sociedad. Claro, donde lees un celular a los 12 años y ahí de Florida va a ver el mundo y verán después si se quieren si seguir quieren integrados o no. Y bueno, hay parte.
Es interesante porque de alguna forma tiene las virtudes de un mundo menos complejo, si se quiere, con esto más centrado en lo cotidiano, en las necesidades inmediatas, no sin cierto nivel de complejidad, pero claro, alejado de la complejidad de la división del trabajo de el mundo que los rodea inmediatamente. Están al borde de la ciudad de Florida, a pocos kilómetros de Montevideo.
La escuela está como en la última calle de Florida y la comunidad de las chacras están acá. 5 cuadras, o sea, están viviendo, están interactuando. Y su iglesia, que está ahí al lado de la escuela, también recibe gente. Lo que me dijo que después de las inundaciones, donde ellos ayudaron bastante, empezaron a tener mucha más interacción. Y la gente de Florida tiene, en general, creo, un buen concepto de ellos.
Nico, Muy buen informe, gracias por la columna. Ahí conocimos más de esta situación de los menonitas en Florida y nada menos que de este juicio que por ahora en dos instancias le han ganado al Estado, a la ANEP.
De 8 a 12, no toquen nada.